Colombia son las 8 de la mañana, 6 minutos. Es tiempo de cuidarnos. SEO te invita a hacer uso de los canales virtuales. Evita riesgos innecesarios para tu salud. Estamos hablando con 13 profesionales, pues, que están dedicados a construir ciudad y región desde diferentes escenarios. Doctor Miguel Cerón Hurtado, la doctora Noralba Zapata González y el profesor José Hervé Camargo. Profesor Camargo, se habla mucho de la falta de liderazgo. ¿Cómo encuentra usted la situación del departamento del Cauca en ese sentido?
Bueno, pues yo considero que liderazgo que hay, sino que falta inclusión de actores. También no se trata, pues, de pronto exponer ante esta excepcional responsabilidad excesiva en alcaldes y gobernadores, si bien las tienen, pero es necesario una participación política más amplia. O sea, curiosamente, frente a lo que se plantea en el escenario nacional, que se critica la polarización, yo creo que en un ejercicio democrático es necesario la polarización, pero no solo en el debate, sino también en el gobierno. O sea, es necesario que entren nuevos actores con nuevas visiones, obviamente actores legítimos, que nos permitan aumentar la visibilidad de sectores que no los han tenido, de necesidades que no se han cubierto, y comenzar a empoderar a los mandatarios y a los líderes locales. O sea, es vital que entendamos que la construcción de país, de desarrollo y de política se hace en el ámbito pequeño. O sea, esa persona, ese líder que busca que le pavimente una calle en un barrio de Popayán, es una persona que está construyendo desarrollo. Una persona que organiza una cooperativa de campesinos porque siente que la Federación Nacional de Cafeteros no le está pagando de forma acorde y de forma hipotética, es un líder que se tiene que visibilizar. Entonces, la política no es exclusiva para los líderes de baja. La política se hace también a través de minorías. Y eso es necesario para comenzar de pronto a pasar tantos rezagos que hemos tenido en el departamento, en donde nos enfrascamos en unas políticas de unos líderes legítimos y otros líderes ilegítimos. Eso es como la visión que yo tendría sobre el Cauca y el liderazgo.
Ahora, doctor García, ¿qué nos puede apoyar en estos temas de liderazgo? En Colombia son las 8 de la mañana, 9 minutos. Algo nos pasó ahí con el doctor Eje García en la comunicación.
Sí, ¿qué hubo, Ovidio?
Sí, señora, ahí lo estoy escuchando.
¿Qué decías, Ovidio?
Sí, que sobre este tema de liderazgo que habla el profesor Camargo.
A ver, no, Ovidio, yo creo que aquí en el Cauca, cuando uno recorre el departamento, ve que hay mucho liderazgo a nivel local. Muchas veces esos liderazgos no alcanzan a fortalecerse lo suficiente como para poder impulsar procesos sociales y económicos de gran significación. Tenemos tal vez en el Cauca la visión en algunos sectores de que solamente los líderes que ejercen la política electoral son quienes legítimamente hacen la política, y la verdad es que ese es un error, porque la legitimidad del liderazgo precisamente proviene de su origen comunitario. Y aquí en el Cauca hemos tenido un gran problema, y es que obviamente la política tiene que ver controversia. La política tiene que ser discusión de los asuntos públicos, planteamiento de diferentes enfoques. Pero aquí en el Cauca tenemos un gran problema, y sobre todo a nivel de los líderes políticos, y es que hay demasiado egoísmo. Entonces, una vez superadas las controversias, la gente no es capaz de ponerse de acuerdo para luchar por objetivos comunes para el departamento. Aún más, si alguien está liderando algún propósito benéfico para el Cauca, encuentra a los opositores en los mismos líderes políticos, el orden electoral, porque no quieren por las mismas razones electorales que otros sobresalgan. Entonces son problemas que hay que corregir. Pero en la medida en que haya unos liderazgos fuertes desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la base, todos esos liderazgos precisamente pueden llegar a construir procesos políticos y sociales diferentes.
Y doctor Miguel Cerrón Hurtado, usted que pues ha tenido la experiencia de la academia, que también está haciendo estudios de doctorado a nivel de México y tiene pues el conocimiento del departamento del Cauca, frente a este tema de los liderazgos, ¿cómo lo observa, cómo lo analiza?
Pues mirando experiencias en otros lugares sobre esta materia, lo que se aprecia es que para los temas del desarrollo, entendido el desarrollo como mejoramiento de las condiciones de vida, como debe ser en el Cauca, porque no se puede pensar un Cauca con un desarrollo copiando o imitando o luchando por los modelos norteamericanos y europeos, ni siquiera de otros lugares de Colombia, como ya lo dijo el doctor Jesús Ignacio hace un momento. Entonces, lo que se aprecia es que pesan más y valen más los liderazgos, no liderazgos unipersonales, no, sino liderazgos colectivos. Entonces, porque entre otras cosas, acaba de citarlo el doctor Jesús Ignacio, los riesgos y peligros que hay de los liderazgos unipersonales, que generan celos y envidias y cosas de esas. Entonces, los liderazgos colectivos, como por ejemplo lo que planteaba la doctora Noralba, Amunorca está ejerciendo un liderazgo, pero es un liderazgo colectivo. Entonces, creo que lo que hace falta es fortalecer, porque es cierto, a nivel local hay liderazgos unipersonales, pero no son suficientes para procesos de mejoración de las condiciones de vida. O sea, entonces, liderazgos a nivel gremial, liderazgos en la organización gremial, liderazgos en la organización comunal, liderazgos en la organización civil, ¿no? Son espacios, liderazgos en la organización solidaria, es decir, que es donde hay debilidad y en donde se requiere el fortalecimiento, diría yo, para poder, porque volvemos al tema de que no se le puede dejar el liderazgo al gobierno territorial, porque los gobiernos son muy transitorios y están muy, muy afectados por el régimen político. Y además tienen que someterse al cumplimiento de la ley y lo que la ley les permite y no más, ¿sí? Y estos procesos de cambio para mejorar las condiciones de vida, o sea, estos procesos de desarrollo son de largo plazo, inclusive muchos de ellos requieren cambios culturales, ajustes culturales en la idiosincrasia, etcétera. Y por eso lo más conveniente es pensar en liderazgos colectivos.
Bueno, doctor García, usted también tenía algunas inquietudes para la doctora Noralba Zapata González, la directora ejecutiva de la Asociación de Municipios del Norte Amunorca.
A ver, yo creo que la doctora Noralba nos diga cuál es la visión que tiene Amunorca en relación con la presencia de las empresas azucareras en el norte del departamento del Cauca. ¿Cuál ha sido el aporte que esas empresas le han hecho a las comunidades o cuáles son las dificultades que su presencia les ha creado y si realmente han sido positivas para el desarrollo del norte del departamento?
Pues a ver, con respecto a la industria azucarera, pues ellos hacen los aportes en los territorios donde están asentados, ¿no? Donde están asentados los ingenios, Cabaña, Cauca, ellos hacen sus aportes sociales a lo que están encaminados ellos, en la parte social, y ahora pues están haciendo muchas reuniones para concretar avances con los municipios que son SOMA para hacer las obras por impuesto, y eso pues es muy importante. Nosotros a nivel ya de región como tal, pues en ese momento nosotros trabajamos con la ANDI, ¿no? Donde los agremia a ellos. no directamente con cada ingenio. Nosotros trabajamos con la ANDI, en la cual tenemos una alianza estratégica para ellos apoyar todos los procesos que desde Amunorca se hacen para beneficiar a los municipios. Y ellos, los ingenios, pues hacen sus aportes ya directamente a los municipios donde ellos están. No a nosotros como región de planificación y gestión del norte del Cauca.
Sí, doctora, y la presencia o la creación de la zona franca del Cauca a raíz de el asentamiento en el norte de todas estas que llegaron allá a raíz de la ley PAES, ¿le hace aporte positivo al proceso de desarrollo del norte del departamento del Cauca?
Pues el aporte positivo que se hace es, vuelvo y le repito, los beneficios que obtienen las comunidades alrededor donde ellos están. Y teniendo en cuenta que, pues no sé, ya eso no es un concepto regional, sino que es un concepto personal, porque desde que yo estaba como alcaldesa, tuve algunos inconvenientes porque no apoyaban al municipio de Padilla, que porque no estábamos dentro del radar del parque industrial, ¿no? Entonces, y mirábamos nosotros que esa, cuando se construyó la ley PAES, de pronto fue con una visión muy buena de apoyar a los municipios, pero a la hora de la verdad nos cogió con los brazos abajo y no estábamos preparados para ello, y la verdad no es que se haya beneficiado mucho las comunidades del norte del Cauca con ese asentamiento de las empresas, porque ellos trajeron mucho personal, al menos hablamos de mano de obra, de afuera, y los cargos los más irrisorios eran pues para la gente del norte del Cauca, como de pronto barrenderos, como de pronto vigilantes, pero cargos de importancia como para que haya un desarrollo real de las comunidades no se visualizaron en esos momentos. El ejercicio que de pronto ha podido traer el parque industrial, pues es que se mueve un poco la economía, ¿no? Y que se aporta, pues, como usted lo decía ahora rato, al Producto Interno Bruto del departamento, porque pues prácticamente con la puesta en marcha de esta zona industrial, de verdad se le aporta bastante, el norte del Cauca le aporta bastante, pues, al departamento. Pero, pues, a nivel de comunidades como tal, no es que haya habido mucho beneficio.
Oye, para no salirnos del norte del Cauca, doctora Noralba.
Miguel, que es un experto en estos temas económicos, quisiera yo que él nos compartiera cuál es su visión de la presencia de la industria azucarera en el norte del departamento de Cauca, lo mismo que la presencia de toda esta cantidad de empresas que se asentaron a raíz de la ley PAES en el norte del departamento, porque el doctor Miguel tiene el enfoque económico con proyección social y nos parece muy importante escuchar su concepto sobre el particular.
Muchas gracias, doctor García. Pues mire, las palabras de la doctora Noralba nos muestran que el fenómeno que se ha presentado es un fenómeno de economía de enclave, es decir, de focos de concentración de inversión que no generan economías externas pecuniarias, es decir, que no se irrigan hacia todo el resto de la región. Y eso lo vimos hace ya muchos años, las quejas que se presentaban de que las empresas se localizaron allá y llevaban los trabajadores de Cali. Y entonces las empresas decían que ahí mismo no se conseguía la gente. En fin, entonces las economías en clave no han sido muy buenas. Igualmente la queja que hay en La Guajira con el tema del Cerrejón, miles y miles y millones de dólares invertidos y no se generan economías externas pecuniarias, al contrario, en La Guajira la gente se queja porque el agua se quedaron sin agua, en fin. Entonces en el norte del Cauca habría que aprovechar la localización de esas industrias, sí, pero complementadas con unos procesos de construcción endógena, que no sean de enclaves, sino que sean procesos de construcción en los otros sectores donde ellos no operan, o sea, donde no está la caña de azúcar o donde no están las otras industrias en los parques industriales. Y creo que ahí es donde hay que rescatar la importancia y el papel de Amunorca. Lo que pasa es que me parece que lleva muy poco tiempo. Estos son procesos de largo plazo y no se pueden ver resultados sino después de 10, 15 años, ¿no? Pero haciendo un balance, la ley de PAES le dejó beneficios a empresarios a título personal que se beneficiaron. La familia Santos de Bogotá vino y montó en Puerto Tejada o por ahí cerca, montó la planta para imprimir el diario El Tiempo, en esa época en que los propietarios del diario El Tiempo era la familia Santos. Entonces, El Tiempo lo imprimían en el norte del Cauca, y El Tiempo era un periódico supuestamente bogotano. Y así ha ocurrido muchos casos de empresarios que se beneficiaron a título personal porque lograron la exención de impuestos ahí, pero llegando muy focalizada la inversión y para conexiones internas de las mismas empresas, ¿no? De manera que ese es como el balance que podemos hacer hoy después de 20, 20 y pico de años, 25 años del proceso del norte del Cauca con ley de PAES.
Y para no salirnos del norte del Cauca, doctora Norma, frente al tema de la tenencia de la tierra, ¿cómo observan ustedes desde la Asociación de Municipios del Norte la situación hoy?
No, pues el tema de tierra siempre ha sido el cuello de botella. Ovidio, siempre ha sido el cuello de botella, porque por lo menos si nosotros nos podemos mirar las estadísticas, la mayor parte de la tierra la tienen los ingenios. Y ya ¿cómo se llama eso? La RUAC, que se llama. Es muy, muy pequeñito la extensión de tierra que tienen ya nuestros campesinos. ¿Ya? Entonces, es tenaz, porque no hay tierra para la gente. La mayoría de la tierra la tienen los ingenios.
Ovidio, otra pregunta que yo quiero hacerle a la doctora Noralba. Amunorca acompañó y celebró las negociaciones de paz y hizo inclusive pronunciamientos en el sentido de que la